Y la historia de hoy en el espejo, la de una madre que muere congelada entre Turquía e Irán por el frío y llegó a dar incluso los calcetines a sus hijos. Álvaro Real, buenas tardes.
¿Qué tal, Pascual? Muy buenas tardes. La historia de hoy es muy dura, lo sé, pero no podemos olvidar el drama que siguen viviendo los refugiados. El frío, la desesperación, la guerra. Siguen muriendo personas intentando buscar una vida mejor. Ocurrió en la frontera entre Irán y Turquía. La foto publicada en Avenir está dando la vuelta al mundo. Se trata de una mujer tendida en el suelo, sobre un ventisquero y completamente congelada, muerta. Poco a poco se va conociendo su historia. Es una madre afgana, ni siquiera conocemos su nombre. A principios de año terminó su desesperado viaje de vida a Afganistán, no así para sus hijos de unos 7 años. Ellos sí que consiguieron sobrevivir. En medio de su odisea, de su viaje, llegó por sorpresa una tormenta de nieve. La madre no lo dudó, les dio sus propios calcetines para proteger las manos de los pequeños que estaban sin guantes. Se puso dos bolsas de plástico en los pies y continuó la caminata descalza. Murió congelada. Es escalofriante el final, lo que demuestra que nos hemos vuelto inhumanos. El cuerpo de la madre permaneció en territorio iraní. Nadie lo recogía. Los niños se refugiaron, como pudieron, en Turquía. Dos menores no acompañados. ¿Qué han hecho las autoridades de los dos países? Pues cada uno dice que es cosa del otro y se han lavado las manos. Irán no quiere saber nada. Y Turquía quiere devolver a los niños. Son dos niños solos y una madre muerta, solos y abandonados. Está ocurriendo día tras día, y no conocemos muchas de estas historias. Dios mío, ¿en qué clase de mundo estamos viviendo? Jesús Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Tráenos esperanza, Evangelio de mañana.
Pues sí, el Evangelio de mañana, el Evangelio de esperanza, porque el Señor vuelve a manifestarse ahora como el Cristo adulto en el bautismo. Se pregunta precisamente la multitud si no sería Juan el Mesías, y dice Juan: yo no soy el quien vosotros pensáis, porque viene uno detrás de mí que existía antes que yo. Es la presentación una vez más. ¿Qué hace el Señor mañana una vez más? Presentarse ahora ya como adulto. La Navidad es una epifanía y, por lo tanto, es una presentación. Entonces, mañana también uno piensa, después de vivir la Navidad en este tiempo y como una prolongación hasta las candelas, hasta la presentación, ¿cómo va siendo mi presentación como cristiano en la vida después de contemplar al Señor del pesebre? ¿Con humildad, con sencillez, o soy una persona arrogante que soy todo lo contrario a lo que Dios pide en el pesebre y en su nacimiento en Belén? Hay que dar interrogante.
Buena pregunta.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
Jesús.
Mañana. Adiós.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer.
Bueno, 8 de enero, están ya terminando las fiestas y vamos a hablar de comida. ¿Qué importante es la comida para los católicos? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues después de estos días de poner los mejores alimentos sobre la mesa para celebrar la Navidad, vamos a hablar de que esta parte, la de la alimentación, no es una tradición sin más. Vamos a hablar de que los católicos, cuando disfrutamos de la comida, disfrutamos de los bienes que Dios nos regala, y que crear una buena mesa con familia, amigos, vecinos, es compartir la hospitalidad y la amistad tal y como Jesús hizo. Emily Stimson, norteamericana y autora de un blog de hospitalidad católica y de cocina que se llama The Catholic Table, y del libro La Mesa Católica, la alegría y dignidad de la comida desde la fe, que acaba de publicar en España CEO Ediciones, pues comenzó a degustar los manjares como bienes ofrecidos por Dios para deleite propio y compartido por otros. Y ella además sufría la enfermedad de la anorexia, y gracias a su conversión a la iglesia empezó a ver los alimentos como un regalo, no como un infierno. Vamos a escucharla.
The most intimate communion I have with God is that I eat him. Like, that was it, you know.
Bueno, Emilia está contando aquí que el mayor momento de intimidad con el Señor, lo que le hizo dar ese paso hacia la conversión a la Iglesia Católica fue el entender que estaba participando del Señor, del cuerpo y la sangre del Señor a través de los alimentos, y que fue así como todo su mundo cambió, toda su idea cambió. Como que Dios se había regalado, ofrecido a la humanidad a través del pan y del vino, ¿no? Y eso pues le da un sentido a los alimentos muchísimo más trascendental del que muchas veces le damos. Vamos a analizar varios detalles que nos cuenta Emily en el libro, que son muy interesantes. El primero, que la comida no tenía por qué ser necesaria. Si Dios hubiera querido, podríamos haber obtenido nuestra nutrición de la energía del sol, de la tierra o la lluvia. Yendo más allá, la comida no tendría ni siquiera por qué tener ese abanico maravilloso de sabores y olores. Otro detalle, la necesidad del hombre de alimentarse nos acerca a los demás. ¿Por qué? Pues porque alguien cultiva, otro recoge, el distribuidor, está el que vende, está el que compra y en última instancia quienes cocinan y comen. Esta cadena refleja la interdependencia de la humanidad. Otro rasgo fundamental de la comida en la vida del hombre es que alimenta más allá del aspecto nutricional. Incluye consuelo, amor, alegría, curación. El bebé prueba por primera vez la comida en el pecho de su madre, que además es consuelo. Los raspones en las rodillas se alivian con galletas y los corazones rotos con helado de fresa. En mi caso, de chocolate. Bueno, Emily dice que de fresa.
Yo también soy más de chocolate. En la Biblia también aparecen muchas historias con comida.
Pues sí, así es. En la Sagrada Escritura está plagada de referencias a banquetes compartidos. Por ejemplo, en las bodas de Caná hubo 7 días de fiesta. Abraham organizó una comida para 3 extraños. San Pablo asegura que solo las viudas que muestren hospitalidad pueden ocupar lugares de honor en la comunidad. Y sobre todo, y ante todo, Jesús, que compartía asiduamente mesas con amigos, pero también con pecadores, se despidió de sus apóstoles más queridos celebrando una cena. Y a los que no comparten sus alimentos con otros, Jesús les hace saber que quien niega comida y bebida a hambrientos y sedientos, le niega la comida y la bebida a él. Los primeros cristianos cada domingo celebraban una pequeña Pascua, compartían Eucaristía y seguido una comida en común. Igualmente ocurría en Navidad, en otras celebraciones especiales, en la Pascua, propiamente dicha, donde el trabajo en la cocina era y es un grado de ofrecimiento al otro y de agradecimiento a Dios por los dones recibidos. Así que es la hora de dejar de ver vídeos de recetas en Instagram, que yo caigo a veces, y de acercarse a los fogones. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Muy bien, gracias.
Bueno, audiencias de hoy sábado. ¿Con quién estuvo el Papa?
Una mañana completita la del Papa, pero vamos, como siempre, ya no es nada extraño. Pues ha estado con el nuevo embajador de Egipto ante la Santa Sede, con un político polaco, con la Asociación San Pedro y San Pablo de Habitantes y Trabajadores del Estado Ciudad del Vaticano, y también con dos figuras importantes para algo que va a suceder en Roma dentro de 3 años. El Papa se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, y con el presidente de la región del Lazio, Nicola Zingaretti. El nuevo alcalde de Roma, que lleva poco tiempo en el cargo, ya ha visitado al Papa 2 veces. De lo que hablamos que va a suceder dentro de 3 años es el jubileo de 2025. Así que, como ya sucedió en la primera reunión que tuvieron Papa Francisco y alcalde Gualtieri, muy probablemente trataron sobre los preparativos de este jubileo, que aunque parece una fecha lejana, no lo es tanto, porque requiere de pues una preparación logística brutal, tanto dentro de la Ciudad Eterna como en toda la región.
Bueno, y 16 bebés serán bautizados mañana durante la misa celebrada por el Papa Francisco bajo la deslumbrante bóveda de la Capilla Sixtina. Creo que posiblemente es una de las ceremonias más bonitas del año, ¿no?
Sí, y además en la que los bebés son los protagonistas, cosa extraña, ¿verdad?
Con sus llantos.
Dentro de todos los eventos, sí, efectivamente, de los que tenemos aquí, con su concierto de llantos y de balbuceos, que el Papa Francisco se refiere en estas ocasiones muchas veces al ruido en la Capilla Sixtina. Son, como dices, 16 bebés. Los que mañana participarán recibirán las aguas bautismales en esta tradición que instituyó Juan Pablo II en 1981.
Pues nada, mañana lo contaremos. Muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Gracias. Mañana más balbuceos y llantos desde la Capilla Sixtina.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta mañana se ha celebrado en Ciudad Rodrigo la toma de posesión de Monseñor José Luis Retana como su nuevo obispo. Mañana tendrá lugar su toma de posesión en Salamanca. Nos vamos hasta allí, hasta Ciudad Rodrigo, y hablamos con su responsable de prensa, con Silvia García. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, una mañana muy bonita, o sea que estamos muy contentos, la verdad.
Claro, día de fiesta en la diócesis. Cuéntanos, ¿cómo estaba la catedral? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, pues la verdad que lo estamos viviendo con mucha emoción, ha sido un momento muy gozoso y la emoción se ha notado también incluso durante la homilía del propio don José Luis. La catedral, pues con muchísima gente dentro de lo que las medidas COVID permiten, porque en eso hemos sido, bueno, pues bastante estrictos a la hora de haber bastante separación en los bancos, bueno, y todo este tipo de cosas que ya no sabemos de memoria, pero la verdad que ha habido mucho calor humano, ha habido, bueno, pues muchos sentimientos y ha sido una ceremonia muy bonita.
Vamos a ir, si te parece, resumiendo lo ocurrido con algunos de los sonidos del día. Vamos a comenzar con el saludo del administrador diocesano, de Monseñor García Burillo.
La vida de la diócesis, aunque afectada por la disminución y envejecimiento de la población, así como la situación general de secularización, se desenvuelve con normalidad en sus estructuras y organismos pastorales. Esta iglesia particular vive en estos momentos el gozo y la esperanza de recibir un nuevo pastor en la modalidad que el Santo Padre está estableciendo en diversos lugares, in persona episcopi. Un mismo obispo pastorea varias diócesis. Aquí encontrarás la decidida cooperación de sacerdotes, religiosas y todo el pueblo de Dios.
Silvia, ¿cómo es la diócesis de Ciudad Rodrigo? ¿Chiquitita?
Chiquitita, efectivamente. Se ha oído mucho también a lo largo de los últimos días. Bueno, pues la diócesis de Ciudad Rodrigo, la diócesis, sumará unos 35.000 habitantes, imaginaos. Pues no sé, cualquier, no voy a decir barrio de Madrid, casi bloque de vecinos, ¿no? Pero bueno, es una diócesis pequeña, pero ayer mismo nos recordaba tanto don José Luis como don Jesús que es una diócesis muy viva, que el alma de la gente es grande, que el sentimiento de la gente es grande. Entonces, bueno, hay cosas que no solo son números y que se suplen de otra manera, ¿no?, con las personas. Acaba de decir don Jesús que es un momento de gozo, que es un momento de esperanza y que todas las estructuras de diocesanas, bueno, pues que funcionan perfectamente.
Precisamente posteriormente en el saludo del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Aoza profundizaba, ¿no?, en este día. Lo escuchamos.
El Papa Francisco, con viva solicitud, ha provisto en la persona de Monseñor José Luis Retana Gonzalo un nuevo obispo al que tendré el honor ahora de entregar el báculo pastoral. En este rico gesto, cuajado de hondo significado, no es el menos importante en las presentes circunstancias subrayar y recordar que aún unida a la persona del mismo obispo, que entrará mañana por la tarde en Salamanca, la diócesis Civitatensis mantiene íntegra su personalidad jurídica y canónica, así como sus respectivas estructuras eclesiásticas y todos los que la caracterizan como
bueno,
una diócesis.
Está claro, Silvia, Ciudad Rodrigo sigue siendo diócesis.
Pero clarísimo, lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, acabamos de escuchar las palabras de Monseñor Bernardito Aoza, del nuncio de su santidad en España, y está clarísimo, son dos diócesis diferentes que van a compartir el mismo obispo. Ciudad Rodrigo, Salamanca, mantienen cada una sus estructuras, su curia, en definitiva, está perfectamente diferenciado. Y bueno, el último en decirlo ha sido el nuncio y lo acabamos de escuchar.
Bueno, y vamos con el nuevo obispo, porque tras las letras apostólicas, el nuevo obispo preside la ceremonia y ofrecía su primera homilía, así que, si te parece, vamos a ir por partes con lo que decíamos, señor José Luis Retana. Una primera parte muy pastoral, lo escuchamos.
Adorar implica primero plegarse a la realidad, reconocerse uno como es, con sus dones y con sus virtudes, pero también con sus límites y con sus fragilidades, en todo caso, pequeños ante Dios. Reconocer las cosas como son, a los demás como son, al obispo como es, la iglesia, mi diócesis, mi parroquia como es, no como me gustaría que fuera. Sin esta actitud de aceptar la realidad como es imposible la adoración ni el verdadero encuentro.
Bueno, es un mensaje claro de humildad que creo que nos sirve para todos.
Efectivamente, si seguimos esas palabras, qué bien nos irá a todos, ¿verdad?, en la vida. Él lo ha dicho también en el día de ayer cuando hacía su entrada en la diócesis de Ciudad Rodrigo, también en un acto muy bonito en la localidad de Villarrubias, el primer municipio del territorio diocesano viniendo desde Plasencia, ¿no? Hablaba de ese reconocimiento, de esa humildad, pero también nos dijo que él viene, bueno, pues porque hay alguien mucho más grande detrás que es el que le empuja y que es el que le veía.
Bueno, luego venía un saludo, como no, a su nueva diócesis.
Con esta actitud y desde esta actitud de realismo y personal debilidad, vengo a Ciudad Rodrigo a dejar que el Señor realice su obra en mí y así poder trabajar generosamente y a entregar la vida, mi nada, para que Él lo sea todo. En esa nada, nos decía el Papa Ratzinger, que compartimos con Jesús consiste la grandeza y la debilidad del ministerio apostólico.
Bueno, no hay duda, Silvia, el obispo llega a entregarse.
Llega a entregarse, lo acabamos de escuchar, lo ha dicho en numerosas ocasiones, pues que va a estar ahí, ¿no? Que se oía en algún momento decir también, pues que sea mi agenda, que sea mi día el que se vea alterado, pero nunca la entrega, la cercanía y las necesidades de todas las personas que estáis en la diócesis de Ciudad Rodrigo.
Bueno, y vamos a escuchar ahora una explicación que daba el obispo a lo que parece que muchos le están preguntando.
No pocas personas me han hecho estas semanas unas preguntas que estarán quizá también en el ánimo de muchos de vosotros, sobre la novedad e incertidumbre que supone que yo sea al mismo tiempo obispo de Ciudad Rodrigo y obispo de Salamanca. Como he tenido ocasión de aclarar a quienes me lo han preguntado, esta novedad lo es para todos, para vosotros y para mí. Y como sucede ante cualquier novedad que no tiene detrás ninguna consigna y ninguna estrategia, todos deberemos aprender a vivirla con sencillez. El criterio, el único criterio para optar por la solución más adecuada, no es otro que el bien de nuestras comunidades diocesanas. Ojalá que todos nos pongamos a la búsqueda no de reivindicar derechos mirando al pasado, ni de prevenir temores mirando al futuro, sino de abrir caminos en el único presente que tenemos entre las manos.
Bueno, el corte es verdad que es un poco largo, pero creo que había que ponerlo porque es que lo explica tan bien, Silvia, hay que vivir el presente, ¿no?
Efectivamente, lo ha dicho clarísimo y me parece, bueno, que esa es una parte, informativamente hablando, salvando otras partes que por supuesto para nosotros son importantes, pero una parte muy jugosa, ¿no?, de su homilía, diciendo efectivamente hay que estar en el presente, lo ha dicho también en otras ocasiones, el tiempo de la reivindicación se acabó desde el momento en el que hay un nombramiento y tampoco hay que hacer cábalas sobre el futuro, sino el presente y a partir de ahí trabajar y bueno, pues estar en el día a día de esta diócesis.
Y una gran acogida con ese aplauso al terminar la homilía, me imagino que con los saludos posteriores que siempre cuando llega el nuevo obispo pues están ahí tiempo y bueno, y porque hay medidas anti-COVID, que si no, madre mía.
Eso, pues como te decía al principio, hemos intentado ser bastante estrictos, en otras ocasiones pues sabemos, ¿no?, que es mucha la gente que va a saludar al obispo, que va a abrazarle. Aquí en este caso se ha decidido salir de nuevo en procesión hacia el seminario, que es de donde salieron esta mañana todos los sacerdotes, todos los obispos, por eso que estabas haciendo referencia. Aún así, ha habido bastante abrazo, ha habido bastante cercanía y bueno, dentro de lo que se puede en estos momentos, que está ahí y que tenemos que ser respetuosos, ¿no?
Pues nada, mañana tendrá lugar la toma de posesión, creo que es a las 5 de la tarde.
Efectivamente, es a las 5 de la tarde en Salamanca. Y bueno, eso, como somos dos diócesis, como hemos dicho, ya se lo dejamos a mis compañeros de medios de Salamanca.
Eso ya, que sean otros lo que lo vayan contando.
Eso ya son otros y no nos vamos a meter nosotros donde ya
mañana,
no es
mañana.
Es broma.
Ya
que nada,
lo
que
sé, ya
también
lo sé.
Ahí en Salamanca y nada, apoyando a pues a otra diócesis, hermana, vecina, amiga y nada, que encantado.
Mañana lo contaremos. Silvia García, muchísimas gracias por estar con
muchísimas
nosotros y un fuerte abrazo.
A vosotros. Un saludo desde Ciudad Rodrigo.
Wild and running, fearless, this is burning bright. We knew nothing was out of sight, is out of mind. Before we ever learned the fear of being bold, before we ever were afraid of the unknown.
Y vamos a ir terminando hablando de libertad religiosa y de la intención de este mes del Papa Francisco. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El Papa Francisco dedica su primera intención de oración para este 2022 animándonos a rezar contra la discriminación y la persecución religiosa. Recuerda que la libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, sino que está vinculada a la fraternidad. Francisco lanza un potente mensaje a favor de la libertad religiosa y de las personas que sufren discriminación.
La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano.
Este vídeo, que recibe el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, apuesta por el florecimiento y el reconocimiento de los derechos y la dignidad que todos tenemos. El Papa nos hace dos preguntas directas. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones? Y otra más, ¿cómo permitimos que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? Como revela el informe de Libertad Religiosa en el Mundo, publicado en abril de 2021, la libertad religiosa se vulnera en un tercio de los países del mundo en los cuales viven de cerca 5.200 millones de personas. Lo que queda claro es que todo el mundo se refiere a la libertad de derechos humanos, pero la libertad religiosa suele pasar desapercibida. Defender el derecho a esa libertad es clave. De hecho, las comunidades religiosas desempeñan un papel central cuando nada funciona política o diplomáticamente en las regiones en guerra y crisis del mundo. Como nos recuerda el director internacional de la Red Mundial de Oración, el padre Fornos, Francisco nos ha dado una brújula con su encíclica Fratelli Tutti. Hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. Pues para ello es importante reconocer lo que duele a la fraternidad para poder sanarla y evitar que se traduzca en discriminación y persecución religiosa, como por desgracia tantas veces acontece. Hasta el próximo día.
When the lights go up, I don't think I told you. I don't think I told you.
Seguiremos luchando por la libertad religiosa. Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y en la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Nos acercamos ahora a la información política y nacional de la mano de Pascual Claramonte.